Esto es Noticias Generación News. Ahí está ahora con ustedes. Somos Rey Cruz y Carlos Alberto Vélez. Bueno, vamos a saludar a los que están conectados en este momento. Mira quién apareció, Lidia Salcido desde Tennessee. Saludos, Lidia. Saludos, dice Ray, señor Vélez. Que tengan un excelente día. Ya extrañaba el noticiero número uno. Olga Machín Cruz, buenos días a todos. Saludos, que Delma Torres, que tengan bonito día. Luisa Gambar Cárcel, saludos, que Dios los bendiga a todos. Así que todo el mundo está conectado con Noticias Generación News. Yo les tengo una pregunta a ustedes. ¿Cuál es el noticiero número uno de las redes sociales? ¿Ah? ¿Cuál es? El único, 100% digital, el más alegre. Mire, Carlos, yo te tengo que decir algo. Posiblemente no somos el mejor. No, posiblemente no somos el mejor. Posiblemente hay mejores que este noticiero. Pero de que somos el más alegre, en esa categoría no nos gana nadie, ¿verdad, Carlos?
Así mismo es. Trabajamos con alegría, con entusiasmo, con motivación. Y por eso la gente nos busca y nos llama y nos escribe.
Sí, porque lo que queremos es que cuando usted vea la noticia, usted no se drene, no se cargue, no se... Al contrario, que usted diga, ah, mira, qué bien, me dijeron que los casos del coronavirus están aumentando, pero me lo dijeron de una forma que no me preocupe. Eso es lo que buscamos. Como José Luis Reséndiz Vitales, que siempre está conectado con nosotros, José Luis, así saludo a José Luis, que está conectado también. Vamos a comenzar con las noticias, a seguir las noticias. Hay una división ahí entre el jefe del ejército y el presidente Donald Trump. ¿De qué se trata, Carlos?
Bueno, a raíz de los comentarios del presidente Trump de poner a los soldados a cumplir con tareas de frenar las protestas callejeras, han surgido algunas críticas frente a esa decisión, frente a esa opinión del presidente Trump. Uno de ellos es precisamente el jefe de la policía local de la ciudad de Houston, Arturo Acevedo, quien le ha dicho al presidente con estas palabras: solo permítame decir al presidente de Estados Unidos que de parte de todos los jefes de policía de este país, que si no tiene nada constructivo que decir, que mantenga la boca cerrada. Esta declaración la hizo precisamente el jefe de la policía de Houston, Arturo Cevada, en un anuncio periodístico ante una pregunta de una periodista de la cadena CNN.
Arturo Cevada se llama él.
Perdón, Arturo Acevedo.
Arturo Acevedo, ok.
Es el jefe de policía de Houston. No queremos que la gente confunda amabilidad con debilidad, pero no queremos que la ignorancia arruine lo que tenemos aquí en Houston.
Ay, bien, pero palabras fuertes
de este jefe de policía, ¿no?
Oye, pero ese jefe de policía le está hablando así al presidente, pero qué fuerte. Por eso es que los hispanos también estamos mal parados. O sea, él también está echándole leña al fuego, el jefe de la policía de Houston.
Y lo dice con toda firmeza. Además agrega: necesitamos liderazgo ahora más que nunca. Aun cuando hayamos votado por alguien o no hayamos votado por alguien, él es nuestro presidente. Es hora de que sea presidencial. Esto no es de apéndice. Esto no es Hollywood. Esto es la vida real, y vidas reales están en riesgo, ha dicho también el jefe de la policía de Houston, que ha aparecido ante las cámaras entrevistada por una periodista de una cadena de noticias de la CNN.
Ay, mi madre.
Bueno, de todas maneras, ha dicho con claridad que... además de esto, este jefe de la policía llegó a los Estados Unidos de Cuba cuando tenía 4 años, y que fue también jefe de policía de Austin en el año 2007 y 2016. Dijo que la buena actuación de la policía no llega a las noticias, ha dicho el jefe de la policía de Houston, Acevedo. Bueno, ahí tiene usted la declaración que ha generado también un poquito de malestar para algunos, para otros confirma que le dice al presidente: por favor, no hable tanto, mantenga la boca cerrada, si no dice cosas positivas o importantes. Aquí lo mantiene en Houston. Usted sabe que, desde luego, Houston es un estado con un porcentaje importante de comunidad hispana, de comunidad afroamericana fuerte. De todas maneras, Me parece que esta declaración la tenemos ahí, pasará a la historia. Y por otro lado, déjame decirle que pues se ha generado también una crítica muy fuerte por parte del que fue exsecretario de Defensa, James Mattis, que ha criticado fuertemente también al presidente Donald Trump, describiéndolo como el primer presidente en mi vida que no intenta unir al pueblo estadounidense, en una fuerte crítica que le ha hecho el anterior exsecretario de Defensa al presidente Trump. Ha dicho con claridad que estamos presenciando las consecuencias de 3 años de este esfuerzo deliberado, estamos presenciando las consecuencias de 3 años sin un liderazgo maduro. Podemos unirnos sin él, aprovechando las fortalezas inherentes a nuestra sociedad civil. Fuertes palabras también le ha dado, sí. Le ha dicho el exsecretario de Defensa, que trabajó con él, formó equipo.
Hacho, está todo el mundo contra Trump.
James Mattis.
Oye, si Trump gana esta, o sea, hay que decirle usted y tenga, porque mira que todo el mundo está contra Trump. O sea, Trump está... todo el mundo está contra él. Los jefes de la policía, los exsecretarios de la prensa, todo el mundo. O sea, yo no sé cómo alguien puede resistir a todo ese embate que le tiran.
Bueno, y además súmele a eso las últimas declaraciones de su secretario de defensa de este país, Mark Esper, que se ha distanciado de Trump por querer usar soldados para sofocar las protestas de Estados Unidos, ¿no? El secretario de Defensa, Esper, dijo en las últimas 24 horas que no apoya que se usen soldados en servicio activo para sofocar las protestas a gran escala en el país provocadas por la muerte de George Floyd. Esper agregó que estas fuerzas solo deberían usarse en un papel de aplicación de la ley como último recurso. Las declaraciones las hizo luego de que el presidente Trump amenazó recientemente con desplegar a los militares para hacer cumplir la ley. Bueno, ahí ya el secretario actual de Defensa ya ha sentado su precedente y ha dicho que no encuentra viable esa posición del presidente Donald Trump de desplegar los militares en los principales centros urbanos del país.
Así mismo es. Bueno, mientras tanto queremos decirles a ustedes, mire, señoras y señores, mucha gente está hablando sobre lo que ha ocurrido y cómo este mundo ha cambiado después del coronavirus. Uno de los que están, pues, le han cambiado la vida son los estudiantes universitarios. Los estudiantes universitarios se han tenido que distanciar y se han tenido que acostumbrar a una educación a distancia a través de las redes sociales. ¿Cuál es, o del internet? ¿Cuál es el problema? Les voy a contar cuál es el problema y, de hecho, este problema lo habíamos hablado aquí de lo que nosotros llamamos el pillaje que hacen algunas universidades. Entre ellas tocamos el caso de FIU, Florida International University, la universidad, una de las peores universidades del estado. Y decimos de las peores universidades del estado porque ha hecho muchas cosas bastante graves, incluyendo el asesinato de unas personas que pasaron por debajo de un puente. Y prácticamente eso quedó ahí. Pero esta universidad ahora está robándole a sus estudiantes y nadie dice nada. Y como esta universidad, hay miles de universidades en los Estados Unidos. Les voy a poner un ejemplo. Los estudiantes, cuando toman los cursos a distancia, hay universidades que le cobran un extra por eso. Le cobran un extra. Pero los estudiantes, cuando usan el estacionamiento, las universidades le cobran un extra por eso. Cuando usan las facilidades y los laboratorios, le cobran un extra por eso. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que debido a la pandemia, muchos estudiantes han tenido que utilizar educación a distancia. Estudiantes que no tenían educación a distancia por no pagar los $90. ¿Y qué hizo la universidad? Les cobró los $90, aun cuando se vieron forzados. Pero le siguió cobrando el parking, le siguió cobrando las facilidades deportivas, le siguió cobrando los laboratorios, le han seguido cobrando por facilidades que ellos no están brindando. Y miles de estudiantes están presentando una demanda contra las universidades, muchas universidades en Estados Unidos. Carlos.
Bueno, parte de esa información que usted menciona es precisamente la demanda que hizo un estudiante, Rick Baker, a la Universidad de Filadelfia por el precio prorrateado de su colegiatura, alegando que no obtuvo aquello por lo que pagó, y su demanda es una de al menos 100 demandas relacionadas con el cierre contra universidades y colegios comunitarios en los tribunales federales y estatales. Hasta finales de mayo se habían presentado más de 2.000 demandas relacionadas con la pandemia contra diversas empresas, grupos y funcionarios, pero el bufete de abogados Hunton and Andrew Court, que ha estado dando seguimiento a los casos, muchos de ellos se refieren a demandantes que buscan compensación por lo que la pandemia les ha quitado, así como a gobiernos y políticos por las órdenes restrictivas. Relacionado con este caso, como el de Rick Baker, el estudiante, los abogados vienen desarrollando precisamente estas demandas para que exista un plan de acción importante para que estos estudiantes sean respetados. Dicen ellos que los abogados con experiencia y profesores dicen que inscribirse en la universidad puede o no constituir un contrato legal. La educación ha sido continua, aunque en un nuevo formato. El costo para la universidad de proporcionar esa educación a distancia puede ser más o menos dependiendo de cómo se calcule. O sea, lo que los estudiantes están protestando es los cobros los cobros que están ejerciendo las universidades por desarrollar su estrategia de educación a distancia no debería ser igual a los costos cuando un estudiante va al campus universitario y hacer uso de todo lo que las universidades ofrecen. Ahora, usted mencionaba al comienzo de la Universidad Internacional de la Florida, ¿verdad?
Sí, esa la mencioné porque me consta de propio conocimiento de gente familiares que estudian allí. Y le siguen cobrando por todo. Le siguen cobrando por el estacionamiento que no está en uso. Le siguen cobrando por los laboratorios que no están en uso. Y adicional, los que no tenían cursos a distancia, por no pagar los $90 extra, le cobraron los $90 extra porque ahora están dando los cursos a distancia. Es un pillaje completo lo que tienen las universidades con nuestros jóvenes. Es un pillaje.
Sí, yo creo que hay que bueno, vamos a establecer contacto con la universidad con la universidad para que nos explique qué es lo que está pasando con los estudiantes. Ahora, no seamos tampoco tan fuertes con las universidades porque hay universidades como la que usted mencionó al comienzo que tiene proyectos muy importantes en lo que es desarrollo empresarial, los equipos de investigación que se establecen en la universidad en distintos órdenes y demás. O sea, hay un trabajo académico importante, uno tampoco puede lanzarse.
Sí, hay un trabajo académico, pero claro, hay un trabajo académico porque hay billetes ahí. O sea, no es porque dicen, ay, vamos a hacer esto gratis para ayudar a nuestros niños pobres. No, el que no paga no entra. El que no paga no entra.
Bueno, pero eso es en todas partes. Usted va a cualquier sitio, si no paga, tampoco entra.
Claro, pero lo estoy diciendo porque, ¿sabes qué? Robarle $90 a un estudiante es un robo. Y no importa todo lo que haga, porque si fuera así, entonces toda esa gente que fueron matones, pero ayudaban a los barrios, pues uno diría, ay, mira, esa gente, pues hay que tratarlos bien porque tienen un proyecto, dan comida a la gente. Mire, no, mal, está mal, está mal. Y no deben de aprovecharse de esta crisis para quitarle dinero de los préstamos estudiantiles, de las becas estudiantiles. El que paga directamente del cascajo ahí, tampoco eso. Eso es lo que pienso yo, Carlos.
Sí, perfecto. O sea, yo creo que las universidades deben estar replanteando ya su sistema de cobros con los estudiantes y fortalecerlos también. Ahora, la otra preocupación que surge ahí, nos hemos extendido un poquito en esto, pero es el tema de los estudiantes que han tenido, fondos para estudiar, salen de sus actividades de estudiantil, se gradúan y terminan 6 o 7, 8 o 10 años pagando un crédito de la universidad. Eso me parece también que eso debe ser repensado y trabajado de otra manera.
Así es. Bueno, Carlos Alberto Vélez, vamos a regresar en breve con más en Noticias Generación News, la plataforma número uno en noticias. Les recordamos a ustedes que nosotros estamos aquí gracias a la amabilidad y el patrocinio de varias personas que confían en medios hispanos independientes, medios comunitarios como este, entre ellos Amigo Funding, la única compañía que en caso de accidente pone dinero en tu bolsillo mientras se resuelve tu caso. Amigo Funding, tienes una caída, tienes un accidente, no esperes que un juez decida tu caso para recibir el dinero. Recibe el dinero adelantado con nuestros expertos de Amigo Funding. 305-242-0050. Además, tenemos buenas noticias. La Junta Escolar de Miami-Dade podría tener una mujer con una cara conocida en Miami, una voz inclusiva para todos, compromiso con la educación especial, experta en educación a distancia, salario inclusivo para los maestros, una persona que va a luchar por nuestros niños, por nuestros estudiantes desde la Junta Escolar de Miami-Dade. Ella es Marie Floré. Marie Floré, una mujer con una experiencia increíble y que busca entrar en la Junta Escolar para ayudar a nuestros niños. El Distrito 7 de Miami-Dade tendrá en el futuro, si tú así lo decides, una cara conocida, una voz comprometida. Regresamos en breve con Noticias Generación News.
Noticias al instante, claras y en español, infórmate y comenta.
Eres nueva generación.
Los tiempos han cambiado y también la visión.
Te enteras tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado.
Generación News. Generación News. Generación News.
Generación News.